A esta hora comienza el debate a tres en Televisión Española de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Y digo debate a tres porque casi es más noticia que el propio debate la ausencia del favorito en las encuestas, del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha negado a ir. Allí participan el candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, de Sumar, y Santiago Abascal, de Vox. Como digo, Feijóo no va. No hay atril vacío, pero como si lo hubiere. Para analizar todo lo que pase en nuestro tiempo de análisis, soy un poquito atropellado, a ver cómo lo hacemos, Carmelo Encinas y José María Olmo. Buenas noches, chicos.
¿Qué tal?
Buenas noches a todos. Buenas noches.
A ver qué tal nos sale. Ayer vi en la tele juntos.
Sí, y bienvenidos, además.
Bueno, macho. Bueno, bienvenidos.
Sí, no. No diferimos mucho, Chema y yo.
¿En el fondo?
No, claro que no.
Eso porque luego quieres que te lleve en coche.
Eso, claro, entre otras cosas. Yo no estaría en contra de ninguna manera.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, como digo, empezamos ya dentro de nada con el debate. Vamos a ir pinchando de vez en cuando. El debate, como digo, moderado por Xavi Fortes en Radio Televisión Española, con Santiago Abascal, con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez. Pero hay una ausencia, ¿no, Julio?
Sí, la de Alberto Núñez Feijóo no es una ausencia nueva, ya la conocíamos incluso desde antes de que comenzara la campaña electoral. No está el candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular, que solamente aceptó un cara a cara con Sánchez. Hay varias preguntas sobre esta decisión del Partido Popular, así que si no me mezcláis los temas, yo os lo agradezco. ¿Debió asistir Carmelo? ¿Debió asistir, Carmelo?
Desde mi... Está bien lo de la coma, porque si no hubiera sido un desastre.
Por eso.
Yo creo que sí. Entiendo que hay un vector negativo que ha sido valorado de una forma muy, muy, digamos, con mucho peso en Génova, que es el hecho de que no quieren ver a Feijóo junto a Abascal, digamos, como si fueran de un mismo...
Como un bloque.
Como un bloque, como un ticket, por decirlo de alguna manera, cuando es verdad que al otro lado sí hay un ticket. Porque, de hecho, ahora mismo Pedro Sánchez está en el gobierno, gobernando, y tiene como vicepresidenta a Yolanda Díaz, aunque esté en otra formación. Ese es el vector que yo creo que ha pesado para que no vaya Feijóo a este debate. Pero yo creo que han infravalorado, por eso creo que sí que tenía que estar en el debate, el hecho de que dejan la pista toda para la pista de la derecha, la dejan toda para Santiago Abascal. Y eso me parece un error. Un error, además, y ya con esto termino, porque de este debate se va a volver a hablar durante los próximos días, últimos días de campaña, y se va a hablar de lo que han dicho unos y otros y no de lo que ha dicho Feijóo, sencillamente porque no está.
¿Puedo opinar yo?
Sí, claro.
No, muy rápido, muy rápido. Yo creo que tenía que haber estado. Puedo entender en un porcentaje que tenían que haber estado todos los seis para que el bloque fuera 2-4, pero visto lo visto, yo creo que tenía que haber estado.
Yo tengo dudas. Primero, porque en política hay una máxima y es que si vas por delante de las encuestas, no tienes la necesidad o no es habitual que te arriesgues a que te salga mal, ¿no?
Pero esto es como ir ganando 1-0 y decir, me vale.
Bueno, pero hay muchos entrenadores.
Claro, hay que ganar tres.
Hay muchos entrenadores a los que le vale.
Hay que ganar por tres.
Hay
muchos entrenadores. Sí, pero es que esto no era un partido de fútbol. Esto era más bien una especie de melee de rugby donde era muy posible que al Partido Popular le fuera mal, ¿no? Por esa imagen que también se iba a escenificar, ¿no? Por esa. Los partidos, al final, Podemos y PSOE, y Sumar y PSOE, lo que querían era que Abascal y Feijóo se comportaran como si fueran una coalición, ¿no? Y eso es justo lo que está intentando evitar, de forma acertada o no, el Partido Popular durante toda la campaña. Yo creo que ellos tenían, Génova tenía motivos para pedir que ahí también estuvieran otros partidos políticos que, según todas las encuestas, van a ser imprescindibles si el Partido Socialista quiere volver a gobernar la legislatura. Pero es que luego, por otro lado, creo que también los ciudadanos están hartos de tanta exposición política, hartos de que le pregunten a los varones del PSOE si querían que Sánchez fuera por sus territorios en las elecciones municipales y autonómicas, por ejemplo.
No, y ahora.
Y ahora. Y bueno, yo creo que Feijóo se aparta de un formato que probablemente va a resultar incómodo, agresivo y donde difícilmente no va a quedar como víctima, ¿no? Porque también va a ser muy difícil, y estaremos pendientes, ver cómo manejan PSOE y Sumar las alusiones a alguien que no está.
Es que precisamente por eso, no, igual te estoy pisando una pregunta, Julio, pero
y ellos,
precisamente pero no por eso tenía que haber ido, porque los españoles somos así, 3 contra 1, como dice el refrán, mierda para cada uno. ¿Os acordáis? Claro, perdóname, lo decíamos, chavales. 3 contra 1, vamos con el 1. Siempre, porque somos así. Es que Abascal, Iberi contra Feijó. Sánchez, obviamente, y Yolanda Díaz, pues también. Conclusión, solo tenía la de ganar.
Sí. Olmo, ¿qué tendría que ganar Feijó si hubiera aceptado participar en este debate?
Yo creo que poco, como decía al principio, creo que hubiera asumido un riesgo muy alto teniendo en cuenta que las encuestas lo sitúan primero.
Pero voy con los riesgos, voy los aspectos positivos. ¿Qué se podría haber llevado?
Bueno, yo creo que habría demostrado solvencia, habría demostrado seguridad.
Suponiendo que le hubiera salido como el primero.
Claro, sí. Bueno, efectivamente, no sabemos, es que estamos haciendo una predicción porque tampoco sabemos cómo le va a ir a los tres candidatos que sí han aceptado participar, pero si hubiera ido de partida previendo un resultado pues normal, yo creo que habría demostrado más solvencia, más seguridad, mayor liderazgo, y probablemente habría tenido la oportunidad de explicar su política de pactos con Abascal de cuerpo presente.
Uh-huh. Carmelo, ¿qué no tendría que ganar o qué habría ganado?
No es lo que tiene que ganar lo importante, sino lo que puede perder.
O sea, que no iba a ganar nada.
No tiene, probablemente no es el mejor de los escenarios para él, yo ya lo he dicho al principio, pero una vez que se produce y aceptan los otros tres, me parece que pesa más lo que puede perder. Lo que puede perder, porque no hay que olvidar que ahora mismo en este tramo de la campaña, en lo que está empeñado el Partido Popular, no es en robarle votos al Partido Socialista. Ese trabajo ya cree que lo ha hecho. Quiere robárselos, vamos a utilizar otro término, quiere disputárselos a Vox. Lo que quiere es, y eso es lo que está haciendo en campaña ahora mismo, en el tramo este de la campaña, lo que está es intentando por todos los medios decir a la gente, oiga, no voten a Vox, vótenme a mí, que es el voto útil. Que es el voto útil, y para que no haya, digamos, un gobierno que pueda tener complicaciones y para tener más mayor estabilidad, ese es el mensaje. Y por tanto, es mucho más lo que yo creo que puede perder esta noche por el protagonismo que va a tener Abascal, porque sin lugar a duda va a tener el protagonismo. Lo de 3 contra 1, mierda, era 2 contra 1, pero bueno.
Es igual.
Este caso vale, porque son 3. 2 contra 1, mierda para cada uno. Aquello es verdad que, digamos, hay un efecto natural que es ponerse de parte del que está solo en un ring. Si suben al cuadrilátero 3 púgiles y son 2 contra 1, el público se puede poner más a favor del que está solo. Pero ojo, eso entiendo que los dos contendientes de la izquierda serán conscientes de que eso lo tienen que manejar bien para que no se produzca ese efecto.
Si me permites, yo creo que tenía que ganar, demostrar que el número uno en las encuestas y el que tiene todas las papeletas para ser presidente del gobierno era él. O sea, esto era un debate de 3 que pueden quedar segundo, tercero o cuarto, o segundo, cuarto y tercero, frente al número uno. ¿Ya está?
Sí.
Ya está. Espera, déjame. Enchufamos. Empieza el turno Santiago Abascal. Esto imagino que habrá sido por sorteo.
Manipulados o directamente falsos. Y además, veremos cómo se producen interrupciones, calumnias y excusas en materia económica, todo con el gran objetivo de sostener la gran estafa que lleva perpetrando contra sus propios electores durante estos 4 años. Frente a eso yo voy a hablarles de los hechos. De los hechos que ustedes conocen y de los hechos que ustedes padecen. El primero, que los españoles se han empobrecido durante estos 4 años. Y el segundo, que el señor Pedro Sánchez ha destruido parte de la riqueza de España.
No pensáis, está empezando el debate, veremos cómo evoluciona y tal, pero ¿no pensáis que los hechos en teoría ya no lo sabemos, cada uno que opine lo que le dé la gana, pero que hubiera sido mucho mejor empezar por un programa, por un futuro, por una promesa, por yo voy a?
Lo digo ahora, o sea, corroboró lo que acabas de decir, lo digo ahora.
Digo, por Abascal o por quien sea.
Y lo digo del anterior debate.
Sí, ya lo dijiste.
Yo eché de menos, oiga, ilusiónenme, ilusiónenme, díganme que el futuro de España va a ser maravilloso.
Sí, sí, las tortas ya me las sé.
Ya sé quién la tiene más larga, o quién la tiene más corta, o quién golpea más, o qué. No, o sea, ahora intenten ilusionarme. Y mira por dónde Abascal arranca diciendo, bueno, va a haber calumnias, interrupciones, o sea que me parece que anticipamos más de lo mismo.
Espera,
se van a encontrar la propuesta del señor Feijóo y del señor Abascal, que nos quieren hacer retroceder en el mundo del trabajo y de la economía 50 años atrás, y lo digo porque el señor Abascal y el señor Feijóo, que representan exactamente lo mismo aquí, está representado por el señor Abascal, pues fíjense, quieren que una limpiadora, por ejemplo, trabajen hasta los 70 años, quieren privatizar las pensiones públicas, o quieren el señor Feijóo y el señor Abascal implantar la mochila austríaca en nuestro país. Van a haber una segunda propuesta que dicen que las cosas están bien, que hemos de conformarnos con lo que tenemos. Yo voy a defender la propuesta de Sumar, que lo que queremos es ganar derechos, queremos vivir mejor. Y para vivir mejor planteamos tres ejes en
bueno,
esta
es curioso
primera...
que ya ha dicho Feijóo cuatro o cinco veces mejor? Y lleva 30 claro. segundos.
Bueno, claro. La estrategia es evidente,
este
pero,
es el problema.
Pero en estas últimas horas que hay una parte de la prensa que ha estado durante cinco años aplaudiendo con las orejas el discurso del presidente del gobierno y que parece que de repente se han convertido en fact-checkers, que el fact este hay que tener cuidado con cómo se pronuncia.
Sí, puede parecer no, has dicho otra cosa, has dicho fact, y eso es otra cosa.
Vale, pues dilo tú bien, ¿cómo es fact?
Fact. Con T, no con CK.
Pues,
perdóname,
si tengo que levantar.
Perdóname, si tengo que enseñaros hasta
pues
esto.
Mira, pues una de las cosas que ha dicho Yolanda Díaz, yo creo que es mentira, el Partido Popular y Vox, al menos que yo sepa, no quieren privatizar las pensiones. No hay ninguna parte del programa de ninguno de estos dos partidos donde la promesa sea privatizar las pensiones públicas, como ha dicho Yolanda Díaz. Yo creo que sí, que evidentemente hay una estrategia clara de tratar de identificar a Abascal con las propuestas también del Partido Popular.
Vamos a ver.
Pedro Sánchez.
Esta legislatura empezó con una pandemia, con los profesionales sanitarios dejándose el alma, la gente confinada en sus casas, los aplausos en los balcones, el gobierno buscando mascarillas, respiradores por todas las partes del mundo, al tiempo que lo que hacíamos era proteger a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y los otros, caceroladas y diciendo que un gobierno democrático es un gobierno ilegítimo. Pero lo superamos, y llegó la vacuna, y nos convertimos en líderes mundiales de la vacunación. Y los otros, antivacunas y negacionistas. Y lo superamos. Y llegó la guerra. Y con la guerra lo que llegó fue un alza de los precios, del coste de la vida, de los precios de la energía, de los precios de la luz. Y otra vez, de nuevo, ellos intentando boicotear la solución ibérica, los fondos europeos, oponiéndose a todo, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la revalorización de las pensiones.
Ahora no sé a qué se refiere, pero el PP le apoyó tanto en las vacunas como en la guerra, ¿no?
Ya, pero mete, ese es el truco, como solo...
Los está metiendo en un paquete, está metiendo pero no es cierto.
Bueno, está metiendo en el
paquete. No es cierto.
Tampoco es cierto que el
la prueba la tienes en que
la
prueba
la
tienes
pero ya en, ese
en
momento...
que Podemos, bueno, Podemos no votó muchas cosas de la guerra y el PP todas.
Bueno, alguna cosa también estuvo en contra de alguna de las de los de sobre la guerra, desde luego. Sí, ahí el Partido Popular sí, yo creo que sí que lo votó, creo recordar que lo votó todo a favor. Pero en el tema de la pandemia sí hubo algún que otro problema con la sí, sí.
Bueno, el propio Tribunal Constitucional también votó en contra de la pandemia.
Pero en cualquier caso, estrategia. Vamos a analizar la estrategia
muy rápido, porfa.
De lo que está pasando ahí. Evidentemente, la estrategia, yo creo que de ambos, tanto de Yolanda como de Díaz como de Pedro Sánchez, va a ser decir que
Feijóo es el representante y Abascal es el representante.
Son lo mismo.
Seguro.
O sea, esa es la estrategia. Por eso, volvemos a la pregunta inicial, yo creo que tenía que estar Feijóo para que eso no ocurriera.
Seguimos. Julio.
Dos fueron los argumentos que se dieron desde el Partido Popular para declinar la invitación de Televisión Española. El primero de ellos, lo recuerdo, fue cuestionar la independencia y la neutralidad del ente público. ¿Esto fue un acierto? Y en el caso de que fuera así, ¿deberían haberlo utilizado?
No, vamos a ver, ellos pueden pensar lo que les dé la gana, y de Xavi Fortes y de quien fuese, pero es la Radio Televisión Española. Y lo que no puedes hacer es, como no te gusta, no ir. Lo siento.
Mira, te voy a decir más.
¿Estás de acuerdo conmigo?
A mí, sí, completamente.
Yo no.
Pero voy a añadir algo más. Cuando cualquiera que haya moderado un debate, y más en un medio público, sabe primero que los debates, prácticamente la capacidad de maniobra del moderador es cero coma. O sea, no tiene capacidad, está tasado por los jefes de campaña, cada uno dice los minutos y realmente lo que administra un moderador es el tiempo. O sea que no hay trampa posible, pero además de eso, vuelvo a repetir, cualquiera que haya moderado un debate de este tipo sabe que te estás jugando tú, tu propio prestigio profesional, no el del medio, el tuyo, y tienes un cuidado exquisito en no tener ningún desliz que ni siquiera pueda parecer lo que no es. Y yo estoy absolutamente convencido, y eso lo comprobamos en el debate de los siete, yo creo, sinceramente, que Xavi Fortes hizo un trabajo absolutamente exquisito. Y ese mismo trabajo hubiera hecho en un cara a cara, como lo estará haciendo ahora, porque se está jugando su propio prestigio profesional, primero, y segundo, porque aunque quisiera hacerlo, que no quiere hacerlo porque se está jugando su prestigio profesional, no podría. Está demasiado tasado, demasiado calculado.
Olmo. Vamos a ver, yo creo que evidentemente Xavi Fortes hizo un gran trabajo en el último debate y estoy convencido de que aquí, en este debate, también lo va a hacer. Y como además es un episodio muy reciente, no me quiero quedar sin mencionarlo. Creo que también Silvia Ucho Rondo, el lunes, hizo su trabajo, hizo lo que le toca hacer un periodista, que es hacer una entrevista dura a un candidato a la presidencia del gobierno y contrastar sus afirmaciones con los datos. Hasta aquí creo que no tenemos ninguna duda de que efectivamente en un debate hay muy poco margen de maniobra para que el moderador pueda, en el caso de que lo tenga, que no estoy diciendo que ocurra, aflorar su sesgo ideológico, ¿no? Yo creo que eso es prácticamente imposible en un debate, pero probablemente quien no piensa lo mismo es el propio Partido Socialista. En el año pasado, en octubre de 2022, el Partido Socialista y Podemos, los consejeros en el ente público, forzaron la dimisión de Pérez Tornero, porque consideraban que Pérez Tornero había influido negativamente o estaba, digamos, provocando o promoviendo un peso demasiado alto dentro del ente público del Partido Popular. Y lo que hizo el gobierno, después de lograr con esas presiones el cese del presidente que había sido elegido por todo el Congreso, con una mayoría aplastante, fue darle poderes a la presidenta interina, que era su candidata, Elena Sánchez, modificando por decreto el Estatuto de Radio y Televisión Española, para de esa forma, insisto, desde la óptica del gobierno, que Televisión Española estuviera más cerca de sus intereses.
Si tú...
En esta legislatura, yo no digo que, por supuesto, esto haya tenido una incidencia directa en el trabajo de los profesionales, pero es evidente que el Partido Socialista, por lo menos, sí lo ha pretendido.
Vamos a ver.
Entonces, desde la óptica del Partido Popular, insisto, creo que hay motivos... Bueno, estoy intentando responder a lo que
ya,
ha dicho,
pero
hay motivos para la desconfianza.
Luego ponemos a caldo al moderador. Mira, de un debate con políticos.
Tú como yo, Olmo, estabas ayer en el 24 Horas de Televisión Española escuchando a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular, que cuando le preguntaron sobre este asunto, dice, no, si nosotros no nos metemos, o sea, no nos metemos con los profesionales, solo con la dirección. Esto que estamos hablando ahora, compete a los profesionales. O sea, lo que se pone en duda al final son las terminales de los profesionales que están allí. Y a mí me parece que eso merece...
No, es que no son todos profesionales, Carmelo.
No era un debate sobre Televisión Española, sino sobre el argumento que había utilizado el Partido Popular. Entonces, es que si no, no podemos avanzar. El otro argumento que utilizó el Partido Popular para no acudir es que si se trataba de discutir entre las opciones de gobierno, faltaban todos los partidos que han apoyado a Sánchez. ¿Este argumento se sostiene, Olmo?
Creo que sí.
De ahí tenía razón el Partido Popular.
A ver, creo que igual que hay motivos para intentar tumbar ese argumento, pero creo que, y más aún teniendo en cuenta lo que están diciendo ahora mismo los sondeos, es que el Partido Socialista, si quiere reeditar un gobierno, va a necesitar todavía más a Bildu y a RC, por ejemplo, y no una abstención. Necesita el voto afirmativo de estas formaciones y de otras formaciones independentistas. Entonces, dar la apariencia de que esto es un combate entre Sumar y el Partido Socialista y Vox y el Partido Popular, pues creo que es una simulación de lo que en realidad está ocurriendo y de lo que puede ocurrir. Lo que tiene que votarse el domingo, o lo que la gente va a decidir el domingo, es si por un lado gobierna un bloque que previsiblemente estará formado por Partido Popular y Vox, y si no, un bloque que estaría formado por PSOE, Sumar, PNV, RC, Junts per Catalunya, Bildu y probablemente otra formación independentista que son imprescindibles para que pueda haber una mayoría.
A mí me puede valer el argumento, porque cualquier argumento es válido y digamos, si lo razonas, y ese está razonado. Ocurre dos cosas. Primero, que los otros partidos no han participado en el gobierno. No son partidos que han entrado en el gobierno.
Bueno, Vox tampoco.
Bien, pero vale, sí. Pero Vox, estamos, o sea, estos debates se hacen en base a las proyecciones demoscópicas que se están haciendo. No,
se hacen en base a la representación electoral.
Sí,
la representación en el Parlamento,
no,
hombre.
Ángel, ese es el de los siete. Ese es el de los siete, pero el del cara a cara, por ejemplo, ahí no están los demás, solo están los dos que están. Y en este caso, es verdad que el debate a cuatro, yo creo que el debate a cuatro, primero, tenía todo el componente de lo que puede ocurrir, es decir, que haya un gobierno o un gobierno en el que siga Sumar con el PSOE, con el apoyo de los apoyos que tengan que venir de fuera para completar la aritmética, o un gobierno del Partido Popular con Vox. Eso es lo que nos traslada la demoscopia. Y por tanto, luego está además un asunto no menor, que es el aspecto, digamos, de interés periodístico que puede tener. No es lo mismo. O sea, lo que más interés periodístico tiene es un cara a cara. Sin lugar a duda. Estamos de acuerdo, yo creo que todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y lo siguiente es uno de cuatro.
Bueno, pero
es
yo,
uno de cuatro,
pero Carmelo, yo
desde
lo que...
un punto de vista periodístico, que eso también cuenta.
Pero mira,
eso también cuenta. Por eso se convocó este otro. A mí me parece que el de cuatro es un debate mucho más interesante que uno de siete, por ejemplo. Y mira, que creo que, sinceramente, que Fortes lo manejó maravillosamente, le dio ritmo, que era lo más difícil de hacer. Pero digamos que el morbazo lo tiene este debate si hubiera estado Feijóo.
Puesto que la decisión el Partido Popular la tomó antes de comenzar la campaña, la de no ir a este debate a cuatro, el hecho de no estar ahora presente en el plató puede pasar factura, o eso ya está descontado por parte del electorado.
No sé, espera, le doy la palabra a Olmo, que le he pisado, y voy a decir una cosa, pero muy rápidamente. Yo creo que el pescado está vendido en un 99%. Lo que no sé decir es qué va a pasar el domingo. Pero yo creo que estas cosas ya influyen relativamente poco.
Bueno, yo creo que es difícil, efectivamente, saber el efecto que puede tener. Por eso que digo, porque hay un efecto que probablemente es muy negativo y que está jugando en contra de Sánchez, que es precisamente la sobreexposición. Quizá aparecer en este debate y encararse en según qué términos puede tener un efecto más negativo que positivo para él, por ejemplo. Y luego, por otro lado, no creo que los candidatos, o mejor dicho, los potenciales votantes del Partido Popular necesiten ver de nuevo el rostro de Feijóo para decantarse finalmente a votarlo el próximo domingo. Es como, por ejemplo, lo que ocurre con los mítines. Estos últimos días hemos visto al Partido Socialista, hemos visto a Pedro Sánchez salir corriendo de Bruselas en medio de una cumbre con toda Latinoamérica para participar en un mítin en Huesca y otro en San Sebastián, porque se da por sentado que un acto de campaña de este tipo en una provincia clave puede servir para arañar unos cuantos votos. Y yo, sinceramente, tengo muchas dudas de que en el conjunto de la población de esa demarcación afecte el hecho de que vaya allí un candidato a dar un mitin una noche.
No sabemos. No te enrolles, que si no, no decimos.
No, pero ¿qué efecto va a tener esto? No lo sabemos.
Estás lanzado. Joder, escucha una cosa, mira.
Hablo.
Es tremendo esto.
Hablo.
Esto es como lo de las mentiras.
Yo creo que el pescado está vendido en un 95%. Pero ese 5% o ese 7 u 8% que no está el pescado vendido, sí me parece que es importante. No. Y lo demuestra precisamente el hecho de que acabas de contar. El hecho de que un presidente del gobierno deje la cumbre esta iberoamericana en la Unión Europea y vaya a dar un mitin en Huesca o en San Sebastián. ¿Por qué lo hace? Por una sencilla razón, y esto lo explicaba muy bien Micha Vila hace bien poco en estos micrófonos. Hay 16 provincias españolas, 16, con 4 o 5 escaños, donde ese último escaño, se disputa a veces por un puñado de votos, a veces por 70 votos. Y por lo que veo, yo creo que los partidos están trabajándose esas provincias porque saben, entre ellos el Partido Socialista, porque saben que se juegan mucho, son 16 provincias, son muchos escaños.
Para quitar derechos a los trabajadores.
Señora Abascal, si por ustedes fueran, hubieran arruinado a las empresas y a los trabajadores de nuestro país. No han votado a favor de ninguno de los decretos de ERTES de nuestro país, que han salvado a 550.000 empresas y a 3.600.000 trabajadores. No han votado a favor. Esto es lo que le importa a usted su país. No han votado a favor, efectivamente, como dice Pedro Sánchez, de la reforma laboral, que por fin ha permitido que, sí, acabemos con la precariedad en nuestro país. No ha votado a favor de la ley que regula, nada más y nada menos, que la mayor vulnerabilidad en nuestro país, la ley de los riders. No han votado a favor de las pensiones, no han votado a favor del salario mínimo interprofesional, no votan a favor de nada. Y lo que están defendiendo en su programa, señora Abascal, es una bajada generalizada de los impuestos en su país, que sabe lo que provocaría en España, no solamente un fracaso, sino el hundimiento de nuestro país, como ya le han pasado a sus amigos en el Reino Unido. ¿Sabe cuál es su propuesta? La de la señora Meloni. Volver, sí, la señora Meloni, a su amiga, que el primero de mayo, sí, ha salido a la calle para hacer una nueva contrarreforma laboral. Porque ¿sabe lo que dice en su programa usted, señora Abascal? Que me lo he estudiado muy bien.
Julio, ¿queda algún capítulo más?
Sí. Hay algo que pueda ocurrir, y esto ya sé que son futuribles, en este debate, que obligue al PP a cambiar la estrategia de las últimas 48 horas, o esto no es para tanto.
Bueno, probablemente no.
No creo.
No creo que ocurra nada, ningún movimiento telúrico capaz de hacerlo, pero bueno, a lo mejor sí que tiene que tomar nota de lo que ocurre aquí para reforzar su campaña en determinados, digamos, aspectos, sobre todo en lo relativo, vuelvo a repetir, en lo relativo a Vox, porque ahora mismo en lo que está el Partido Popular, y además hace bien, desde mi punto de vista, es en disputarle a Vox el mayor número de escaños y tirar del voto útil, que eso es lo que le puede llevar a una mayoría cómoda.
Bueno, a ver, yo creo que hay ciertos territorios donde el Partido Popular no compite con Vox. Es más bien, el Partido Popular necesita que a Vox le vaya bien en algunos territorios, porque esos escaños van a estar en juego a lo mejor con otros partidos del bloque de izquierdas. Bueno, pues en todas las demarcaciones pequeñas, evidentemente, de 4, 5, 6 electores, escaños.
Que ese último escaño se lo lleve el PP, ¿no?
Bueno, sí, pero es que a veces, en ocasiones, lo que va a provocar el domingo es que el último escaño no esté en juego entre Vox y el Partido Popular, sino que probablemente, a lo mejor, Vox está disputando un escaño con Sumar, por ejemplo. Están esperando a ver quién queda tercero. Y yo creo que evidentemente, el Partido Popular necesita también un Vox fuerte para que el bloque de derecha sume. Siempre y cuando, claro, es que hay una parte del
voto,
hay una parte del voto,
comerle la tostada que pueda.
Sí, pero hay una parte del voto, hay una parte del voto que sí que está todavía, que es pequeña, pero está todavía entre bloques.
Déjame que te diga una cosa, una cosa muy rápida. Sí. Si no existiera Vox, estas elecciones el Partido Popular tenía garantizada la mayoría absoluta.
Claro, y si no
así de sencillo. Y de esta forma, no.
Y si no existiera Sumar, probablemente al Partido Socialista le iría muchísimo mejor y tendría un crecimiento exponencial de los votos. Si eso
no, hombre, pero siempre ha existido Izquierda Unida y antes el Partido Comunista y luego Podemos y ahora Sumar.
Y antes de Vox, Ciudadanos.
Pero vamos a ver.
El voto de Ciudadanos se lo lleva al PP.
Se lo lleva al PP.
El efecto electoral que está teniendo, lo que quiero decir es que hay algunas circunscripciones donde el último voto no va a estar en juego entre el Partido Popular y Vox, sino va a estar entre Vox y el Partido Socialista o entre Vox y Sumar. Y ahí, en esos casos, al Partido Popular también le interesa que se lo lleve Vox, no que se lo lleve el bloque de izquierdas, porque evidentemente tiene capacidad de bloqueo, es lo que quiero decir. Pero sí que hemos visto aquí, ya en este fragmento que acabamos de escuchar, pues una acción absolutamente coordinada entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez para intentar interpelar conjuntamente a Abascal, ¿no?
Por alusiones.
Anuncian, como dice la vicepresidenta, que van a suprimir...
De nuevo.
Perdón por el spoiler.
Es verdad.
Fortunas. Bueno, ahí están los objetivos de cada cual. Nosotros estamos con la mayoría social y, como bien se ha dicho antes, hemos rebajado los impuestos, el IRPF, a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras. Hablemos de la inflación y del coste de la vida porque me parece importante. Usted antes lo ha hecho mención a ello. Miren, después de la pandemia...
Solo les falta juntar los atriles y poner...
Oye, pero déjame que te diga una cosa... Déjenme que os diga una cosa. Tengo la sensación de que es muchísimo más tranquilo de lo que se pronosticaba.
Bueno, veremos cómo va.
No sé cómo terminará, pero Abascal ha empezado diciendo que iba a haber calumnias, interrupciones, y a mí me parece que incluso el propio
Abascal está más... Tono de Pedro Sánchez.
La gran pifia de Pedro Sánchez en el debate cara a cara fue que se pasó de frenada.
Muy, muy, muy pasado.
Yo creo que ahí puede estar aprendiendo.
También,
¿no?
Es verdad que Feijóo le apretó, empezó a arrollar.
Pero perdió los papeles en muchos momentos y yo creo que eso le pesó. Pero bueno, no sé hasta qué punto.
Yo ahora los veo, me parece.
Julio, ¿tienes algún...?
Muy tranquilo.
Tú estás contento porque no se están matando.
Julio, ¿tienes algún chispazo rapidísimo que nos vamos?
Pues muy rápido. ¿Pensáis que Feijóo podría utilizar un debate este que se está produciendo en los días que queda de campaña, aunque no haya asistido?
A ver, espérate.
Sí, 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 mañana va a decir algo del debate. Evidentemente sí, hombre, claro. Es que yo creo que incluso su ausencia puede ser, se puede convertir en una ventaja o en un argumento.
Bueno, yo sinceramente no lo veo. Yo tampoco. Yo creo que hay que
hombre,
estar.
Lo va a intentar, subirse,
saber, claro, intentará hacer lo que pueda. Pero, oiga, le van a decir, ¿por qué no estaba usted ahí para decirlo?
Sí, sí, le van a decir, pero
en la televisión pública, ¿por qué no estaba usted para decirlo?
En un meeting escucharemos probablemente que esto fue un debate de perdedores.
Sí, pero en el meeting, ¿qué importa el meeting?
Pero bueno, lo que ha preguntado Julio. Sí. Julio, ¿qué ha preguntado?
Yo te agradezco que hayas respondido.
¿No?
Eres un pelota.
Familia.
Menos mal.
Familia, déjame 2 minutos que tengo mucha plancha. Julio, gracias, tronco.
Adiós, guapo.
A ti, adiós. Adiós, adiós.
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de línea directa.
Sí, están los candidatos hablando precisamente esto, de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o ese aviso de ese ángulo muerto, entre otros. Bueno, y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ay, era para reproducir lo que estábamos hablando sí. Fuera de micrófono. Tiempo de tertulia, debate a tres, porque no está Feijó. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Ricardo Rodríguez nos hace un resumen de estos primeros minutos de debate. Ricardo, buenas noches.
Se lo voy a dedicar a José María.
Por favor.
Buenas noches.
A la cárcel.
Fírmamelo luego.
Bueno, pues Santiago Abascal ha salido al ataque desde el minuto cero contra Pedro Sánchez. Le ha atribuido mentiras, trucos, excusas. No ha ahorrado calificativos duros. Sánchez y Yolanda Díaz ya han actuado como un tándem en defensa de la coalición y de su continuidad frente a una futurible alianza PP-Vox. El candidato de Vox ha sido, de hecho, encajado como representante de Alberto Núñez Feijóo. Coordinados han sacado pecho presidente y vicepresidenta de su gestión, por ejemplo, de la reforma laboral.
Son capaces de comprar los votos de dos tránsfugas en el Congreso de los Diputados, que ahora forman parte de sus listas electorales para quitar derechos a los trabajadores.
Señora Abascal, si por ustedes fueran, hubieran arruinado a las empresas y a los trabajadores de nuestro país. Esto es lo que le importa a usted, su país.
Lanzados de la mano a censurar que PP y Vox han votado continuamente en contra de la revalorización de las pensiones. Ese es uno de los mensajes que han dejado. Abascal se ha cerrado en banda en negar, por manipulados e irreales, así los ha considerado, los datos ofrecidos por el gobierno. Queda por constatar en el salto al segundo y tercer bloque, referidos a política social y pactos, si van creciendo los enganchones entre los tres.
Eso es lo que quiere Carmelo, mira.
Personas que nos están viendo tendrán un padre, una madre, una amiga, claro, que está en una lista de espera, que está pendiente de una intervención quirúrgica o de una cita médica. Nosotras somos claras, tenemos que regular en una ley los tiempos de espera sanitarios, justamente porque las listas de espera son la antesala de la privatización que defiende, reforzando la sanidad privada, el señor Feijóo, representado hoy por el señor Abascal. Pero hay que hacer más. Tenemos que colocar la atención primaria en el centro bulo, del sistema, porque bulo. Es la puerta.
Sí, no, pero una cosa es el bulo y otra cosa es la identificación.
Claro,
pero
el bulo es un bulo.
Al final, Olmo, esto es lo
no, pero
que
digo,
tendría...
Pero digámoslo, bueno, porque,
lo que quieras, pero,
porque ahora ha habido un sector que está muy preocupado
vamos,
por...
Vamos a ver. Lo que está ocurriendo aquí hoy es lo que precisamente decíamos al principio, que era el elemento que tendría que temer Génova.
Es que le están haciendo portavoz.
Claro. Pero seamos sinceros. Es que ¿De verdad hay alguien que esté pensando en votar a Partido Popular que vaya a creerse esta estrategia de identificar a Feijóo con Abascal?
Bueno,
es que,
vamos
es
a ver.
Que
bueno,
es un poco burdo.
Déjame que te lo diga
un
de una
poco
forma
burdo, ¿no?
Muy castiza. Hay gente pató.
Bueno, o sea, sí, claro, pero es un poco burdo. A ver si ahora resulta...
En campaña...
Hace un rato estabais diciendo... Ángel estaba diciendo que el 99% ya está decidido y tú que el 95%. Entonces, ahora no vayamos a tampoco,
sí,
¿no?
Problema,
sobre la marcha a decir
no,
que esta estrategia, que es un poco burda,
sí,
y obvia...
Pero yo he añadido que ese 5% puede determinar muchas cosas, porque, oye, todavía esto aquí hay partido. O sea, aquí...
Yo creo que sí, pero desde luego no con esto.
Al final, oye, no sabemos pues, qué es lo que va a votar la gente.
Por supuesto.
La gente vota como le da la gana, afortunadamente.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que esto... ¿qué es lo que hemos discutido desde el principio? Esta estrategia era la previsible y la que creo que, sinceramente, no favorece al Partido Popular y por lo que tendría que haber estado Feijóo. Porque yo creo que Feijóo tiene las suficientes hechuras, y eso lo ha demostrado. Es un buen fajador, es un tío esquivo, o sea, que se sabe manejar bien, para haberse defendido de que le...
Tres contra uno.
De que le metieran el ticket. Joder. Así no lo puede hacer, evidentemente. Así lo están haciendo a calzón caído.
Los gobiernos que estamos viendo desde el pasado 28 de mayo arrasan con los derechos. Por cierto, derechos que no son del Partido Popular ni de Vox, que son de millones de hombres y mujeres por los cuales han luchado durante 40 años de democracia y que yo estoy convencido de que el próximo 23 de julio no se les van a dejar arrebatar.
Yo creo que la primera política...
Menudo repaso le han dado a Sánchez los asesores con el tema de las formas.
Sí, se nota mucho.
Seguro,
claro.
Se nota mucho.
Es que en el cara a cara incluso le temblaban las manos. Iba tan pasado de vueltas, no solamente tenía los ojos rojos y...
Estaba mal.
Y una cara afilada. Sí,
por cierto,
es que tenía,
si me permitís, por seguir con otros asuntos dentro de la tertulia.
¿A ver, que hay más, aparte de la campaña?
Sí, hay más, porque claro, hay uno fundamental. No sé si has oído el editorial de las 8, he abierto por ahí. Ahora te lo cuento, Carmelo. Olmo dice, en su propuesta, que la campaña ha sido sucia, con acusaciones entre unos y otros, y que otros temas no han tenido ni siquiera aparición y que serían importantes. ¿Esa era tu propuesta,
no,
más o menos?
No.
A ver.
Yo lo que decía es que la campaña se ha convertido probablemente en una de las campañas más sucias.
Pues eso es lo que he dicho.
No, pero yo no he dicho...
Digo,
hoy estáis.
Vamos a ver.
No hay quien nos comprenda.
Digo, Olmo,
no nos comprenda.
Olmo propone no. que la campaña sí. ha sido sucia. Pero y dice, creo que ha sido de las más sucias.
No, pero no vale, me refiero. Perdona, ¿eh? No es porque no se hayan tratado otros asuntos. Que también. Si yo lo que quería hablar es de en qué se ha convertido, en qué barrizal se ha convertido la campaña por la necesidad de movilizar al electorado en una época del año especialmente poco propicia, como es el mes de julio. Y creo que es verdad que yo al menos no recuerdo en una época o una campaña donde se haya rescatado una foto, por ejemplo, en el caso de Feijóo de hace 30 años, para intentar meterla con calzador en la última semana para ver si de esa manera se mueve algún voto. Ha ocurrido también con la recuperación de Zapatero, que era un personaje marginal.
El infinito marginal. Y el universo.
Sí, pero bueno, no solo eso. Yo me quedo con que hoy, por ejemplo, ha venido a decir, recuperando algo que ya intentó en su última legislatura, que en España no existe el centro-derecha. Hay una vocación continua de... desprestigiar
que te está
al votante. Bueno,
Coge aire, es imposible desprestigiar
al votante del centro derecha. Y creo que si a eso le sumamos la intervención como mínimo poco ortodoxa que están teniendo algunos medios de comunicación en este tramo de la campaña, me parece que el resultado es bastante inquietante. Confío en que esta polarización, división, tensión que se vive en estas horas en España termine en el mismo momento en el que cierre el último colegio electoral el domingo. Pero si esto es el prolegómeno de algo que va a estar acompañándonos durante años,
bueno,
pues me preocupa.
Vamos a ver, me coincido contigo en lo del barrizal. Creo que esta campaña es una campaña sucia.
Como todas, Carmen.
No sé, a lo mejor... No sé si ha sido un poco más sucia que otras, pero bueno, en cualquier caso, coincido contigo en que ha sido sucia, y voy a más, que ha sido estéril, porque efectivamente no se han tratado los grandes temas que de verdad nos importan. O sea, estamos ahora mismo viendo que viene por delante el tema del cambio climático con todas las consecuencias. Estamos viendo que viene el mundo de la digitalización, que tenemos que coger
la guerra. No ha salido
ni
la guerra.
No ha salido. Es que no ha salido nada de eso. Y esto es tremendo porque, oye, esto la gente quiere saber qué es lo que...
Fundamentalmente con quién vas.
Con quién vas y para decidir su voto, ¿no? Porque en eso se supone que consiste una campaña. No estoy de acuerdo en que eso, si se hubiera ocurrido en lugar del mes de julio, en el mes de septiembre, en el de octubre, hubiera sido distinto. Desgraciadamente creo que hubiera sido igual. Da igual que sea en julio, que en agosto, que en el mes de enero, que en Navidad. Están en esa dinámica los partidos y desgraciadamente eso hubiera sucedido de la misma manera. Y por tanto, a mí sí me parece que tenemos que... O sea, los partidos tendrían que dar ejemplo a la sociedad, porque yo tengo la impresión de que la sociedad no tiene esa bronca que tienen ellos. La sociedad, cada uno piensa lo que piensa y tal, pero no se traslada con esa inquina las ideas políticas entre la gente.
Bueno,
no, con esa inquina no.
Pero yo creo que tampoco...
Hay de todo, ¿no? Siempre hay gente muy radical, pero en términos generales esta es una sociedad que lo que quiere es moderación, que lo que quiere es que le resuelvan los problemas y nada de insultos y nada de peleas absurdas, nada que no le resuelva nada.
Por suerte sí. Yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos están se comportan de otra manera. No se cruzan por la calle y se preguntan... la afiliación ideológica y se insultan a la cara, ¿no? Pero yo creo que no se puede tampoco poner al mismo nivel a todos los partidos. Es evidente que ha habido algunos partidos que llegaban por detrás en las encuestas, que son habitualmente los que más recurren a la polarización porque consideran que es la única forma de activar el voto. Que consideran que en las elecciones municipales y autonómicas precisamente lo que les ocurrió es que no lograron movilizar a sus votantes habituales.
Yo no los pongo al mismo nivel, los extremos, pero los centrados, los dos principales partidos,
bueno,
tendrían que dar ejemplo.
Yo creo que el Partido Socialista el Partido Socialista lleva, y voy a poner de nuevo, voy a recurrir al tema de la foto de Marcial Dorado. A mí me parece que puedo estar de acuerdo en que esa imagen, por ejemplo, es una imagen muy reprochable. Y puedo incluso estar de acuerdo en que alguien que haya salido en una foto con un narco puede quedar inhabilitado para el resto de su carrera política. Puedo llegar a estar de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos con alguien que ha sido condenado por un secuestro, por ejemplo, como Bildu? ¿Qué hacemos con alguien que ha sido condenado por provocar un golpe de Estado que ha puesto en riesgo nuestra democracia, nuestra sociedad, nuestro orden constitucional? ¿Qué hacemos con...? Porque lo digo porque el Partido Socialista...
No es comparable. Quien está acusado de un secuestro tiene que salir de las listas, desde
¿Y quién fue condenado por secuestrar?
No se puede ser tan cínico.
Condenado por secuestrar, yo no creo que deba estar en una lista.
Pero no se puede ser...
Y así se lo han reprochado a Bildu.
No, es que llevamos unas horas escuchando que Óscar Matute habla muy bien. El otro día un mitin en Durango y en presencia de Otegi y de Rufián y de Junqueras, una candidata de Bildu al Senado, Jasone Aguirre, jaleó el nombre de 6 etarras, 3 de ellos con delitos de sangre. Y eso ocurrió delante de Otegi y de Rufián y de Junqueras. No, lo que quiero decir es que hay un ejercicio de cinismo que se está volviendo insoportable. Y yo creo que la mayoría de los españoles lo que quieren es que la campaña termine cuanto antes. Porque este nivel de tensión, desde luego, es
insufrible. Pero no solo por la tensión, insufrible. Es que ya se hace mucha bola, llevamos mucha campaña.
Es insufrible. Pero que es evidente que ha habido unos partidos políticos que partían por detrás en las encuestas y que lo han confiado todo a esto. A sacar a Zapatero del armario para intentar reactivar a tus bases con el discurso más radical que hay dentro del Partido Socialista. Entre otras cosas porque ha habido varones que están en una posición mucho más centrada que no se han prestado a este juego. Zapatero, por cierto...
Bueno,
más allá de su voluntad política o de su compromiso con el Partido Socialista, tiene también otros intereses. Algún día, si queréis, hablamos de esto. Pero había un motivo muy importante por el cual Zapatero tenía mucho interés en convertirse en alguien, en un referente de nuevo para la izquierda en este país,
¿no? Permitidme que están ya... ya se han metido en...
Si puedo puntualizar... a ver, la igualdad de género no es una ideología.
Ya están sacándose fotos y acusándose.
Y el dato es el siguiente. Solo el año pasado, señora Abascal, se presentaron en nuestro país 180.000 denuncias por violencia de género. 180.000. Cada día se presentan de media 500 denuncias por violencia de género. Usted dice que no existen, que son falsas.
No es verdad.
Y el señor Feijóo dice que es un divorcio duro. Esta es la cuestión.
No,
el problema es que tenemos una derecha y una ultraderecha que niegan la violencia total machista.
Usted ha dicho el número de denuncias que se presentaron. No ha dicho cuántas se archivaron, cuántas se sobreseyeron. No, eso no lo ha dicho, pero ustedes no me contestan una cosa, porque yo les he dicho que sus leyes de género permitan que un hombre pueda autopercibirse de género femenino. ¿Qué es para ustedes una mujer? Exactamente, ¿qué es para ustedes una mujer, señor Sánchez? ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes?
¿Qué es una mujer, señora Abascal, para usted?
Lo estoy preguntando yo.
No, le pregunto yo a usted, ¿qué es una mujer para usted?
Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar, pero si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer, ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres. Mire, acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan, en España, y que quiere llamarse Loretta y que se autopercibe mujer. Le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres, a que evolucione el fenotipo. Esto es verdad y ustedes no pueden negarlo. ¿Qué están esperando? ¿A que se maquille o están ustedes esperando a que pasen las elecciones? No esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar. Pero esto es lo que han hecho ustedes con las mujeres, ponerles en peligro en las calles,
pues
y borrarles.
En el barro.
Bueno, en fin, sí, esto ya era lo esperado.
Permitidme...
Pero bueno, dentro de lo que cabe sigo pensando que el tono, que sea una copropiedad, el tono lo están manteniendo.
Permitidme salirme del carril, mira que me encanta. Hoy a las 8, palabra de honor, Carmelo, he abierto con esto, porque me parece sin duda... Desde el punto de vista radiofónico, el sonido del día. Luego están los debates y las elecciones, faltaría más. Pero me parece un sonido espeluznante. Es el momento en el que impacta un misil ruso en Odessa. Pone la piel de gallina, ¿eh?
Desde luego.
¿No lo habías oído?
No lo había oído.
Pues se ha abierto así.
Espectacular. Claro,
a lo mejor es que estoy muy sensibilizado, que hace una semana estaba allí, pero la sensación de decir,
no somos conscientes de lo que está pasando en Europa.
No, 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 y además...
Ni de lo que están resistiendo.
No, sí,
sí,
aquí al lado.
No, yo ponía el asunto de Odesa en mi propuesta porque creo que esto trae unas consecuencias para todo el planeta. Es decir, lo que está pasando, al no renovarse el acuerdo del grano, ese acuerdo que propició, por cierto, Turquía, y que ahora, bueno, Rusia no lo ha renovado porque entiende que no se han cumplido las condiciones y tal, y porque yo creo que se ha perdido el feeling que tenía Putin con Erdogan. Esto es lo que me parece que está pasando.
Hombre, en el momento en que ha aceptado a Suecia, Finlandia...
Sí,
tal,
y luego el tema de los prisioneros de Azov, estos que los ha devuelto y parece ser que incumpliendo las condiciones que le habían puesto. Pero bueno, en cualquier caso, el que no se renovara el acuerdo del grano significa que hay 400 millones de habitantes en la Tierra, sobre todo en el África más hambrienta, que no les va a llegar el gran ucraniano, porque era el gran granero del mundo, Ucrania, junto con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, aparte de que estos bombardeos van a impedir? Porque ya lo que está haciendo Rusia es bombardear el puerto de Odesa. Por cierto, la ciudad de Odesa la fundó un español, un almirante español, a las órdenes de Catalina la Grande. Creo que se llamaba Riva, José Riva.
Lo voy a buscar.
Sí, 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 un almirante español. No, creo que Riva era el apellido, que era un noble español que trabajó a las órdenes de Catalina la Grande y fue el fundador de Odesa.
José de Rivas.
José de Rivas, efectivamente. Un almirante, nacido en Nápoles, pero cuando Nápoles era español, y de una familia de aristócratas españoles. Entonces, esta ciudad de Odesa, el que hayan bombardeado el puerto, significa que no van a no quieren que haya más barcos con grano, con cereal ucraniano para abastecer al mundo. Y cuando digo el mundo más hambriento. Aparte de que, en términos generales, lo que va a ocurrir, eso es lo que pronostican los mercados de futuros, es que al no haber grano ucraniano, el cereal, es decir, el maíz, el trigo, todo esto, va a subir en un 20%, nos va a subir a todos.
El pan y la carne.
El pan y la carne, efectivamente, porque está el forraje de la ganadería.
Yo la verdad, intento seguir la evolución de la guerra. Es verdad que ya son muchos meses y que a lo mejor el interés de los españoles puede ir decayendo poco a poco.
Error.
Pero a mí me parece que efectivamente lo que está ocurriendo a las puertas de Europa es gravísimo. Creo que la contraofensiva no está siendo tan exitosa como se preveía. Y dentro de poco volveremos a oír hablar del aumento del precio de la energía. Lo están diciendo ya muchos analistas internacionales, porque precisamente lo que está provocando estas temperaturas tan altas que está habiendo en el hemisferio norte,
un gasto,
es un gasto excesivo de gas que puede vaciar las reservas que había para este invierno. Eso va a provocar, evidentemente, que todos los países tengan que volver a abastecerse y esos precios volverán a subir y volverán a tener consecuencias. Pero más allá de eso, más allá de las consecuencias que está teniendo o que puede tener este invierno en nuestros bolsillos o en nuestro bienestar.
Lo duro es que está muriendo gente cada día.
Lo increíble, efectivamente, es que se está produciendo una tragedia increíble y no podemos olvidar cómo se suponía que iba a acabar esto, ¿no? Esto se suponía que era una operación de 3 días donde Rusia iba a imponerse a Ucrania, que Ucrania no tenía absolutamente nada que hacer y, sin embargo, se ha conseguido, con la ayuda de todos los países de la Unión Europea, también de España, crear un ejército de garantías que sea capaz de luchar por la soberanía de su territorio.
La pregunta que hago, y casi se la hago a quien más cerca ha estado del conflicto en esta mesa, que es Ángel, la pregunta es la fatiga, ¿hasta qué punto la fatiga de uno u otro bando puede llevar a que se sienten en una mesa? Oye, todo el mundo tendrá que ceder, Ángel, en una contienda de estas características donde nadie puede cosechar, este es un punto de vista mío, una victoria absoluta, ni tampoco pues tener, mira, una derrota absoluta, ¿cómo está el nivel de fatiga de cada contendiente?
Pues altísimo, partiendo de la base de que la llave la tiene Putin, que es el que empieza la guerra,
claro.
Luego cualquiera se pone en la mente de un psicópata de este nivel, la fatiga de los rusos es, de Rusia y de Putin, es enorme, la prueba la tienes en lo de Wagner del otro día. Y la fatiga de Occidente depende de lo que estemos dispuestos a aguantar gastando dinero y aportando dinero. Esa es la cuestión. La fatiga de los ucranianos es infinita.
Hay otro factor importante.
Es infinita.
Porque están defendiendo su tierra.
Hay un factor importante que yo creo que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. si cambia la administración, si cambia la administración de la Casa Blanca, es posible también que, evidentemente, el apoyo de la comunidad internacional a Rusia...
Depende de quién sea el candidato republicano.
A Ucrania, perdón, claro. Decaiga. A Ucrania decaiga.
No sé.
Eso es una cosa, es un factor de que, de luego, está cerca y que puede tener consecuencias. Lo que sí que ha ocurrido en las últimas semanas es que las informaciones de inteligencia sobre posibles negociaciones se han disparado. Ese escenario está cada vez más cerca.
Conducen a lo que estamos teniendo en España, 1.212 asesinadas. Ustedes, su propuesta política es derogar todas las normas que hoy, aún con todos los esfuerzos, nos siguen matando. Dígame una medida para la prevención, señora Abascal, una de su programa. No me la puede decir porque no la tiene, pero le digo más, respétenos. Respétenos porque no somos una mercancía electoral las mujeres.
Es que me fastidia enormemente que una mujer sea todas las mujeres. ¿Qué pasa, que las mujeres de Vox no son mujeres? Mira, las mujeres que no votan a Sumar o al PSOE no son mujeres. Podrán ser mujeres y pensar otra cosa, ¿no?
Pero además es que...
en general.
Este razonamiento... que yo creo que Vox se equivoca
30 segundos
jugando, qué difícil
lo, claro, tío, es lo que hay.
Vox se equivoca jugando a debates nominalistas con la violencia de género, porque es un asunto muy serio. Pero este debate de que si en España asesinan mujeres, la culpa es de ustedes, hombre, la culpa será en todo caso
de los asesinos
y del gobierno, ¿no? En todo caso,
no,
es el que
la
está,
culpa es de los asesinos, fundamentalmente. Ningún gobierno,
Ángel,
quiere que mueran mujeres.
De los asesinos, Ángel. Pero si Vox no tiene nada que ver, hombre, yo creo que evidentemente el gobierno es el que gestiona la política.
A mí me parece que
la política de seguridad de este
Vox,
país,
por ser muy breve,
y la política de género.
Vox sí desprecia el fenómeno de la violencia machista, y creo que en ese sentido se equivoca de medio a medio, porque es verdad que, hombre, hay violencia en la familia en muchos de muchas formas, pero que fundamentalmente
familia,
quien lo paga son las mujeres.
No, vamos. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Gracias, Olmo.
Bueno,
vale. Vamos a poner un reloj,
un cronometrito,
para medir,
sí,
macho.
Sí, lo pido, por favor.
Sí, porque te has
el
pasado.
Si te Carmelo, que tenga dos botones.
Te has pasado siete puntos.
Corta el micro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.